Diga, mi bendición será grande. Diga, mi bendición será grande. Solo me quedan unos 35 minutos y en estos minutos quiero enseñarte un poco sobre el tema hasta que sobreabunde. Levanta su mano y diga, lo que Dios va a hacer conmigo. No lo oigo y voy a predicar al que me crea en esta noche. Diga, lo que Dios va a hacer conmigo no será de acuerdo a mi necesidad. Será hasta que sobre. No lo escucho. Será hasta que sobre y hasta que abunde. Esa historia es tan importante y tan revelante por todo lo que sucede. Es el primer encuentro de Pedro con Jesús. Quiero hacer un paréntesis. Sí, por alguna razón, digo alguna palabra que aquí no suena bien, en mi país no es una mala palabra. Así que si digo algo que está feo, no es que yo hablo feo, es que usted escucha feo, ¿ok? Así que sí, ahí me aguanta. Característica de los dominicanos es que hablamos rápido. Hablamos rápido, pero voy a hacer todo lo posible para hablar lo más despacio posible. Esta es una historia impresionante. Es el primer encuentro de Pedro con Jesús. A mí me llama tanto la atención. La gente ve cómo termina la historia, donde Pedro termina bendecido con dos barcas llenas. Y eso está bonito y toda la cosa. Pero para mí lo más impresionante es lo que dice en los primeros versículos. Dice que habían, alguien ayúdame, ¿cuántas barcas habían? Habían dos barcas y por alguna extraña razón Jesús decide, no lo entiendo, no lo comprendo y no tiene lógica. Jesús decide venir a la barca de Pedro. Présteme atención, por favor. Este es el mismo Jesús que más adelante caminó sobre el agua. De manera que Jesús en verdad no necesita a Pedro, pero como quiera, él quiere estar con Pedro. Lo mejor de una persona es cuando en verdad no te necesita, pero como quiera quiere estar contigo. Y lo impresionante de Dios es que al igual que con Pedro, él no te necesita, pero como quiera él quiere hacerlo contigo. Él pudiera hacerlo sin ti, pero él quiere hacerlo contigo. Él pudiera salvar esta ciudad sin ti, pero como quiera quiere hacerlo contigo. Levante su mano al cielo y diga, Dios quiere hacerlo. Vamos, diga en serio, por favor. Dios quiere hacerlo conmigo. Es la mayor demostración de amor, la mayor demostración de que le interesas a alguien. Cuando alguien te dice, hey, no te necesito, yo puedo hacerlo por mí mismo, tengo los recursos suficientes para hacerlo como yo quiera, cuando yo quiera y hacerlo mejor. Usted se ha puesto a pensar, óyeme, se ha puesto a pensar que a Dios las cosas le salieran mejor si lo hiciera sin nosotros. Ayúdeme. Se ha puesto a pensar, no sé cómo se dirá eso aquí, ¿cuántas veces usted ha metido la pata? ¿Se dice así? ¿Cuántas veces usted ha metido la pata haciendo lo que Dios le dijo que hiciera? ¿Se ha puesto a pensar? A Dios le saliera más barato hacerlo sin usted, le saliera más fácil hacerlo sin usted, le saliera la cosa más rápido sin usted, porque no tuviera que estar explicando la cosa. Pero aún así, aunque él no me necesita, él me quiere. Aún así, aunque él no te necesita, él te quiere. Y alguien debería estar contento que el Dios que no nos necesita, como quiera me quiere. Por favor, ponte solamente un poquitito arrogante en esta noche y dile a alguien, Dios me quiere. Vamos, mírenlo con sensamiento de plenitud. Dígale, Dios me quiere. Vamos, dígale a alguien, Dios me quiere y va a hacer algo conmigo. Lo segundo que no tiene sentido para mí es que habían dos barcas. Diga conmigo, dos barcas. Yo no sé quién estaba, sígame. Yo no sé quién estaba en la otra barca. Yo no sé quién estaba en la otra barca. No sé si era feo, si era lindo, si era flaco o si era gordo. Señores, pero de seguro, señores, de seguro que tenía que ser menos problemático que Pedro. El milagro no empieza cuando Jesús hizo la pesca milagrosa. El primer milagro fue que Jesús, teniendo la opción de entrar a una mejor barca, como quiera decidió entrar a la barca de un hombre con mal carácter, con mala actitud, de un hombre que no era el mejor, un hombre que incluso después de haber andado mucho tiempo con Jesús, seguía peleando, partiendo botella y peleando en la calle. Jesús, ¿por qué no entras a la barca de una persona decente, educado, de la iglesia? Jesús no está interesado en las personas correctas, Él está interesado en las personas que dicen: tengo errores, pero sé que Dios me ama como quiera. Tengo dificultades, pero sé que Dios me ama, aún así con mis problemas. El pensamiento del mundo te dice, mientras más bueno eres, mientras más bueno eres, más Dios te utiliza. ¿Alguien pensó eso alguna vez? Levánteme su mano para verlo. ¿Alguien lo pensó alguna vez? Mi subconsciente dice, que mientras más bueno soy, más chance hay de que Dios me utilice. La verdad que mi subconsciente me lo dice por una realidad de la sociedad. Sígueme. De una realidad de la sociedad. Que cuando la sociedad encuentra una persona que no tiene las mejores características, en vez de tomarlo y restaurarlo, la sociedad lo rechaza y lo hace a un lado. Estoy seguro. Estoy seguro que Pedro había sido aislado de mucha gente, porque decían: este hombre siempre vive peleando, tiene problemas con todo el mundo, tiene un mal carácter. Seguro a Pedro lo habían aislado. Pero tú nunca estarás, tan aislado en un sitio donde Jesús no pueda llegar, donde tú te encuentras. Porque no importa quién te haya dejado, no importa quién te haya abandonado, no importa quién ya no cuente contigo, Jesús todavía tiene un plan para tu vida. Alguien debería recibir eso. Jesús todavía. Usted no me engaña. El negro te conoce, usted no me engaña. Usted eso no lo llena tanto, porque usted es una persona buena. Usted es bueno. Hay algunos que se sienten incómodos en esa silla porque sus alas de angelito casi no le caben aquí en la silla. Son unos ángeles del Señor. Pero habemos algunos que sabemos qué era lo que merecíamos. Habemos algunos que sabemos que el mundo no nos daba una oportunidad. Algunos sabemos que el hombre ya no tenía un sueño para nosotros. Pero Dios, como quiera, dijo: tengo un plan para ti, tengo un propósito para ti, tengo un sueño para ti. Alguien debería levantar sus manos y agradecer a Dios. Aunque el mundo me dejó, Dios no me dejó. Aunque el mundo me abandonó, Él no me dejó. La verdad es que el mundo tenía razones. Óyeme. El mundo tenía razones. Mi mala actitud, mi mal carácter. Vivía. No estoy hablando solamente de Pastor Kevin, estoy hablando de ti. Lo malo que hiciste, el problema que tuviste con la ley, o el problema que tuviste en tu matrimonio, las veces que fuiste infiel, no sé, las veces que tuviste problema en tu economía, las veces que fuiste rebelde, las veces que tuviste problema, ¿qué sé yo? Las cosas que hiciste que la sociedad dijo: no puedes ser una persona influyente más. Las cosas que hiciste que la sociedad dijo: ya no puedes ser una persona relevante. La sociedad tenía razón, porque la razón de lo que hiciste era más fuerte que el poder de la sociedad. Lo que tú hiciste era más fuerte que el poder de la sociedad para restaurarte. Pero ningún hecho que yo haga aquí en la tierra será más fuerte que el poder de nuestro Señor Jesucristo para poder restaurarnos. No importa que tan grande sea mi pecado, no importa que tan grande sea tu pecado, Él todavía tiene poder. Mira a alguien, dígale: Dios no me ha dejado. Vamos, por favor, dígaselo en serio: Dios no me ha dejado. Y si Él no me dejó, vamos, dígale: si Él no me dejó, tampoco te va a dejar a ti. Ahora, leímos la historia y la palabra dice, déjame ver, voy bien de tiempo, no tan bien, pero bueno. Y la palabra dice que Jesús le rogó. ¿Lo leyó conmigo? ¿Lo leyó? ¿Alguien lo leyó conmigo? Dice que le rogó que lo dejara entrar a su barca. Jesús es un caballero. Jesús nunca te forzará a nada. Oiga, pero en el primer instante Él le ruega, diga conmigo, le rogó. lo escucho, diga, le rogó. Jesús le rogó que por favor lo dejase entrar en su barca. Pero lo impresionante es lo que ocurre luego. Que luego que Jesús se mete calladito, en mi país dice que le dan la mano y se toman el brazo entero. No sé si lo dicen aquí también. Le dieron, el tipo agarró confianza y lo dejaron entrar simplemente a que diera unas pequeñas palabras. Pero luego dice, y luego le dijo. Él primero entró con permiso, pero luego empezó a ordenar. Y le dijo, boga mar adentro. Porque no hay manera de que tú le prestes algo a Jesús y Él lo termine ordenando tu vida entera. Si por alguna razón le abriste tu corazón, Él va a poner orden en tu casa, Él pondrá orden en tu familia, Él pondrá orden en tus hijos. Aquí le estoy predicando acá esta noche. Él pondrá. Mi mamá es un lío.
Porque ella llega a los sitios muy educadita, muy bonita, muy tranquilita. Llega a mi habitación, por ejemplo. Permiso, mi amor, ¿puedo pasar? Sí, mami. Pero inmediatamente entró a mi habitación. Me dice, ay, papi, ¿por qué tú no pones esto aquí? ¿Por qué tú no poniste allá? Cuando viendo nuestro apartamento en Santo Domingo, ay, pero ese mueble se ve mejor acá. Yo sé que son ustedes los que viven aquí, pero esto se ve mejor así. Hay gente así que entran con permisito, pero terminan ordenándolo todo. Y Jesucristo es de la misma manera. Por eso, para entrar a tu corazón, primero Él te pidió permiso, pero ahora te está diciendo, necesito que crezcas, necesito que ores, necesito que ayunes, necesito que me busques, porque llegó el tiempo, y te hablo proféticamente, llegó el tiempo donde Dios va a poner orden en toda tu casa. El diablo vino a matar, a destruir y a desordenar tu vida, pero el Dios de los cielos dijo, llegó el tiempo de ordenar la vida, la familia, la economía, el ministerio de mis hijos. Alguien debería levantar sus manos y adorar a Dios por eso. Dios vino
y Él pondrá el orden. Dígale a alguien, prepárate, porque te van a poner en orden. No hay manera de que yo haga algo por Jesús. Jesús no es mala paga. A ver, ayúdeme acá. Séame sincero. Alguien, séame sincero, no hay problema. ¿Alguien alguna vez ha prestado dinero? Perdón, ¿ha pedido dinero prestado y no lo ha pagado? ¿Alguna vez? Levánteme la mano, déjeme verlo. Levántame la mano. Levánteme. Ok, listen, paréntesis. Cada vez, pastor, yo descubrí esto. Cada vez que uno hace un llamado, escúchenme acá. Cada vez que uno hace una pregunta como eso, están los valientes que se atreven. Y están también los que lo hicieron, pero que no se atrevieron. Así que le voy a dar una segunda oportunidad. ¿Alguien alguna vez ha pedido dinero prestado y no lo ha pagado? Qué bueno, no lo voy a prestar a ninguno de ustedes. A ninguno le prestó. Pero Jesús no es mala paga. Diga, cuando Dios da, levanta su mano y diga, cuando Dios da, te da más de lo que le prestaste. Dios no es mala paga. Lo único que Jesús hizo fue pedirle prestada su pequeña barca, que en ese momento no tenía mucho valor. Escúchame, no tenía mucho que ofrecerles. Era una pequeña barca, pero Dios nunca se queda con lo de nadie. Si por alguna razón le prestaste tu tiempo, si por alguna razón le prestaste tu casa, si por alguna razón le prestaste tu economía o lo que sea, Él no se va a quedar con eso. Él te va a bendecir, pero te va a bendecir grandemente, más de lo que tú le diste a Él. Porque cada persona da de acuerdo a lo que tiene, y Dios te va a dar de acuerdo a lo que Él tiene también.
Escucha, la Biblia le dice que de repente Jesús le dice, escúchame Pedro, boga mar adentro.
Boga mar adentro y tiremos la red. Aquí hay tres verdades que usted tiene que descubrir. Número uno, óyeme bien. Estamos en la era, no sé cómo se dice eso acá, de la bacanería espiritual, de la chulería espiritual. Es una era. Yo soy tercera generación de pastores, aunque era un evangelio mucho más radical antes. Pero lo que en mi país le dicen, bueno,
Era una era mucho más conservadora, otro tipo de iglesia a la que se hace hoy, totalmente diferente, todo era malo, siempre te veían llamando a la oficina, algo malo hiciste. Mi abuelo fue un pionero del evangelio en nuestro país. Pero si algo aprendimos, aunque es cierto, habían cosas que se salían de contexto, habían cosas muy radicales, pero si algo es cierto es que esta generación buscaba a Dios de verdad. Hoy hay una chulería espiritual y voy a la iglesia pero hago lo que me da la gana, y busco a Dios pero hago lo que me da la gana. Y todo el mundo quiere el todo de Dios, pero quieren darle un poquito a Dios de lo que ellos tienen. Así que, ¿por qué Jesús? Lo tengo. Jesús es un bacano, Jesús es un fuerte. ¿Por qué Jesús no le dice: Pedro, prepárate, que voy a llamar a que los peces vengan acá, sígame acá, sígame? ¿No sería un milagro más memorable? ¿Sí o no? Si los peces vienen aquí a la orilla y brincan, sería un milagro más impresionante. Pero le dijo: no, papito, esto no funciona así. Boga mar adentro. Porque Jesús estaba mandando un mensaje: que lo milagroso y lo sobrenatural no ocurre en la orilla. Todo lo sobrenatural ocurre en las profundidades del espíritu. Y hay gente que se está diciendo: Señor, ¿por qué no veo tu poder? ¿Por qué no veo tu unción? Y es porque están en la orilla. Pero Dios vino a despertar tu espíritu en esta noche, a decirte: boga mar adentro, porque quiere hacer cosas. Alguien levante su mano, por favor. Ponga mano adentro. Dios está llamando a la profundidad. Dios está llamando a lo profundo de su espíritu. En la orilla no pasa nada. Lo milagroso está allá adentro. Tú no eres más feo ni más bonito que nadie. Tú no eres tan feo, man. Tú no eres tan feo. Hay gente que cree que la unción es una franquicia, que la unción es para algunas personas. No. La unción es para todo el que la busca. Usted no lo creyó, lo voy a repetir de este lado. La unción no es para el que tiene más tiempo en la iglesia. La unción no es para el que tiene el mejor carro o la mejor ropa. Lo voy a repetir, alguien debería creerlo. La unción es para todo el que decide buscarla. Y si tú te dispones a buscar a Dios, Dios se va a disponer a usarte a ti también. Número uno, lo milagroso siempre ocurre en las profundidades. Número dos, es importante entender que una palabra es más que suficiente. Si yo no volviera a verte nunca en la vida, si tú no escuchaste nada de lo que yo te dije y no escuchas nada de lo que estoy a punto de decir luego de esto, pero te quedas con esto, es más que suficiente. Porque una palabra de parte de Dios es todo lo que tú necesitas. La gente le tiene, aquí estoy citando a nuestro apóstol, se tiene que leer su libro. No es por vista, es por fe, del pastor Cash Luna. Aquí cito a nuestro apóstol. El pastor Cash es nuestra cobertura, a quien honramos y amamos mucho. Y él, estuve 2 semanas ahora en Guatemala aprendiendo con ellos, y me dijo: Kevin, oye, no le tengas miedo a la nada. No le tengas miedo a la nada, porque Dios ya estuvo en la nada. Y adivina que no ocurre nada. La gente le tiene miedo a cuando se queda sin nada. Pero las cosas más grandes del planeta Tierra, del universo y de la creación en sí, nacieron cuando no había nada. Y la gente cree que para ser bendecido tiene que tener influencia, tiene que tener muchas cosas, tiene que tener un buen nombre. Y aunque tú no tengas nada, si Dios da una palabra, entonces lo tiene todo. Pedro no tenía peces, pero tenía una palabra que decía fructificación. Pedro no tenía mucha habilidad, pero tenía una palabra que decía los peces vendrán. Pedro no tenía muchas fuerzas en el momento porque había pescado toda la noche, pero tenía una palabra, y la palabra de Dios sobre su vida hizo que la bendición llegara, porque lo único que necesitas es una palabra de parte de Dios. Es una palabra de parte de Dios. Así que él le dice: Jesús, mira, tú eres un bacano porque ya yo te oí hablando. Así que te voy a hacer caso. Pero yo quiero, oye Jesús, ¿tú te pareces a Jesús? Ese pianista está ungido. Oye, ¿qué es lo que? Para que tú estés claro, Yo tengo la noche entera pescando. Lo tengo. Yo tengo la noche entera pescando. La noche entera. Así como algunos se pasaron la noche entera bailando la Macarena, yo me la pasé trabajando y no pesqué nada. Tengo la noche entera trabajando, la noche entera pescando, la noche entera haciendo todo esto y no he pescado nada. Escúchame. Tu mayor esfuerzo nunca será tan poderoso como una palabra de parte de Dios para tu vida. ¿Qué es lo que ocurre? No se me vaya, sígueme acá. ¿Qué es lo que ocurre? Se acaba mi tiempo. ¿Qué es lo que ocurre? Que nosotros sobreestimamos. Sobreestimamos lo que podemos hacer sin Dios y subestimamos lo que podemos hacer con Dios. Te lo voy a repetir lento. Sobreestimamos lo que podemos hacer sin Dios y subestimamos lo que podemos hacer con Dios. Por eso hay mucha gente que cree que como su mayor esfuerzo humano falló, ahora ya no tiene fe. Porque creen que como ellos hicieron todo su esfuerzo y no funcionó, ya nada podrá funcionar entonces. Pero tu mayor esfuerzo nunca será tan poderoso como una palabra de Dios. Y yo vine a decirte, aunque tu mayor esfuerzo falló, una palabra de Dios nunca va a fallar. Aunque lo intentaste con todo y fallaste, una palabra de Dios nunca va a fallar. Alguien levante su mano, por favor, y diga: una palabra de Dios nunca falla, nunca falla. Vamos, toma a alguien, dile: nunca, 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 nunca. Hay un cantante dominicano que dice: Dios nunca falla, Dios nunca falla. Su palabra hizo la creación, su palabra puso el sol, la luna, las estrellas, su palabra creó los océanos, su palabra hizo que todo fructificase, su palabra hizo que las criaturas nacieran. ¿Por qué fallaría ahora su palabra contigo? Esto es lógica espiritual. Lógica. Hizo el sol, la luna, los peces, los mares, la creación en sí. ¿Por qué conmigo? ¿Por qué soy tan feo? ¿Tú eres tan feo? ¿Por qué contigo? Si su palabra no falló. Por eso hay una canción que dice: yo sé que tú mueves montañas y yo sé que tú lo harás otra vez. Lo que está diciendo es: si tu palabra lo hizo, y esto es lo que usted tiene que meterse en la cabeza, si su palabra lo hizo una vez, lo va a hacer conmigo de nuevo. Si abrió el mar Rojo, lo va a hacer conmigo de nuevo. Si derrubó a Goliat, lo va a hacer conmigo de nuevo. Si tumbó la muralla de Jericó, lo va a hacer conmigo de nuevo. Si él pudo hacerlo en el pasado, lo va a hacer conmigo de nuevo. Alguien levante su mano, por favor, y grite: él lo hará conmigo. Lo hará conmigo de nuevo. Termino. Así que él dice: tirémosla. Oye, lo dije anoche para los líderes. Solo uno, denme como 5 minutos, chicos. Como 5 minutos. Lo dije anoche para los líderes. No era una buena idea. No era una buena idea. No era una buena idea. Pescar en la mañana, óyeme, necesito que me sigas acá. Pescar en la mañana no era una buena idea. El tipo de pez que ellos pescaban no era la misma clase, pero era familia de la tilapia o pilapia, no sé bien cómo se pronuncia, uno de los dos. Es un tipo de pez que tiene grandes ojos, que incluso en la noche puede percibir mucho lo que hay en el mar. Por eso se pescaba, no era una buena idea. Por eso se pescaba de noche, porque en la mañana no veía la red solamente, veía el barco de lejos y nunca se acercaba. No era una buena idea, pero había una palabra. ¿Por qué? Porque Dios, sígame, Dios no bendice las buenas ideas. Lo dije anoche, Dios bendice la obediencia. No era una buena idea, pero estaban obedeciendo a Jesús. Óyeme acá. Si Dios te manda a hacerlo, aunque sea una mala idea, hágalo, que Dios va a bendecir su obediencia. Si Dios fue quien te lo dijo, no importa que tan loco sea, hazlo, que Dios bendecirá tu obediencia. Porque lo que Dios bendice no son las buenas ideas, lo que Dios bendice es la obediencia. Levante su mano al cielo un momento, diga: Dios va a bendecir mi obediencia. Termino con esto. Esto es impresionante. Esto está demasiado bueno. Abra su espíritu. La Biblia dice: toma, tu Biblia, lo voy a leer de nuevo. Ponlo ahí bajitito. Lo voy a leer de nuevo. Rápido, entonces, versículo 6. Y habiendo hecho esto, lo tengo. Encerraron gran cantidad de peces. ¿Qué encerraron? ¿Qué encerraron? Escúchame. Sígueme acá. Este es uno de mis puntos principales. Dios no entiende. Es que Él no le entiende. No es que Él es malo. Pero Dios no entiende el lenguaje de lo pequeño. Él no lo entiende. ¿Alguien alguna vez le ha pedido a Dios algo pequeño? Ok. Señor, yo lo que quiero es un carrito, Señor. Una casita para poner a mis hijos ahí. Señor, yo lo que quiero es un pequeño negocito para mantener a mis hijos. ¿Alguien ha pedido así alguna vez? Levántame la mano. Déjame verlo. El negro no muerde, déjame verlo. Señor, es algo pequeño. No es que Dios no te quiera. No es que Dios no te quiera. Es que cuando tú hablas en pequeño, Él dice, ¿what? Yo no entiendo. Yo no hablo pequeño. Yo no hablo pequeño. Dios no entiende ese lenguaje. Porque todo lo que Él hizo, lo hizo grande. Y si Dios sigue. Si Dios se atreviera a darte algo pequeño a ti, empezarían a hablar mal de su nombre. Porque dijeran, mira ese, el tipo de Dios que él tiene, solamente tiene poder para darle algo pequeño. Y Dios no va a permitir que su nombre se caiga por el suelo. Por eso tú tienes que aprender a pedirle cosas grandes a Dios, a pedirle bendiciones extravagantes. Lo que Dios te va a dar no va a ser pequeño. Lo que Dios te dará. Alguien, levante su mano. Por favor, lo que Dios me da a mí, a mis hijos, a mi casa, a mi familia, no será pequeño. Alguien grite, será grande, será grande, será grande, será grande. Si Dios me lo da.
Oye. ¿Cómo yo sé que lo que Dios me está dando, cómo yo sé que lo que estoy recibiendo en mis manos es de parte de Dios? Fácil. Dios nunca te da. Óyeme. Dios nunca te da menos de lo que tú pediste. Nunca. Dios nunca lo ha hecho. Nunca lo ha hecho. Nunca lo ha hecho. Nunca lo ha hecho. De hecho, Dios tampoco te da de acuerdo a lo que tú pediste. Joder, no me mate todavía. Dios siempre te da más de lo que tú pides. Porque la Biblia dice que aquel, dice en Efesios, que Dios siempre da más de lo que nosotros pedimos. Porque el tipo de Dios que tenemos, Él tiene más para dar que yo para pedir. Y lo que Dios ha estado diciendo con su manera de actuar es, no es que no te quiero bendecir, es que no entiendo el lenguaje de lo pequeño. Así que la próxima vez que tú pidas por un negocio, di, Señor, quiero el mejor negocio del país. Señor, quiero una familia modelo para mi país. Señor, quiero el mejor carro del año. Señor, quiero un ministerio grande. Porque Dios no entiende lo pequeño, Dios entiende el lenguaje de lo grande. Ya conmigo termino. Habiendo hecho esto, encerraron gran cantidad de peces. Oiga. Y su red se rompía. Calcula el tiempo desde este último a lo próximo que voy a leer. Calcula el tiempo. Y su red se rompía. Ok. Y su red se rompía. Entonces hizo una seña a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Esto no tiene sentido. Ven, Manuel, trae tu celular. Ven, rápido, muévete. Agárrame. Ponte ahí. Soy yo que voy predicando. Pónmelo ahí, agárrame. Barca 1, sígame. Barca 1, barca 2. Esto no tiene sentido. Es una barca, no un avión, una barca. Esto no tiene sentido. Sígame acá. La Biblia dice, no dice que se rompió, dice que se rompía. Esta es la red. Ayúdenme mi imaginación, ayúdenme. Pescaron. Dice que se rompía. Probablemente
se rompió a la mitad. Se rompió algo así. Pero luego dice en el próximo versículo, oiga esto, los peces estaban aquí adentro. Si se rompe la red, ¿verdad? Abra su espíritu. Pero dice la Biblia que hicieron señas a los que estaban en la otra barca, era en el mar, y le dio tiempo que llegaran. Luego de que llegaran, tiraron la otra red, envolvieron todo. Y como quiera, todo lo que envolvieron era tan grande que las dos barcas se hundían. ¿Por qué los benditos peces no se fueron de ese lugar? Escúchame. Aunque la red se rompió, los peces no se fueron. ¿Aló? No se fueron, porque pudieron llenar la otra barca y esa también. Los peces nunca se fueron. Lo que pasa es que lo que retenía a los peces en ese lugar no era la red física. Lo que lo mantenía en ese lugar era la voz del Creador, que decía: bendice la barca de mis hijos, bendice la barca de Pedro, bendice la barca de él que está en este lugar. Lo que está manteniendo tu familia segura no es la policía, lo mantiene la voz del Creador, que dice: no toquen a mis hijos. No se fueron. No se fueron. La voz del Creador le decía: no se vayan de este lugar. Ellos sabían que era mejor. Los peces habían dicho: vamos a pasar a la historia. Porque el Creador nos está llamando. Nos vamos a morir, pero estaremos en la historia. Si nos vamos por ahí, moriremos como peces anónimos. Mejor vamos a morir en la barca donde está Jesús. Dios, escúchame, aprende a tomarlo tranquilo. Decimos en Santo Domingo, no sé si es una palabra fea aquí, pero en Santo Domingo decimos: cógelo variado, tómalo variado, tranquilo. O sea, tus errores, sígueme. Tus errores, tu carácter, tu mala forma, lo tosco que eres. Eso no me alarma, termino. Lo tosco que eres, lo agresivo que eres, causa hoyos en tu red. Pero Dios es tan bueno que Él no está permitiendo que lo que va a traer tu bendición sea tu carácter. Lo que va a traer tu bendición es la gracia que sostiene todo lo que yo no puedo sostener. La gracia que mantiene todo lo que no puedo mantener. La gracia que mantiene la bendición del Eterno en mi casa. Mantiene la bendición del Eterno en mi familia. Su gracia mantiene lo que yo no puedo hacer. Sostiene lo que no puedo sostener. Terminé. Dios no permitirá que nada de lo que Él te entregó, por alguna red, por alguna razón, se vaya a tu bendición. Pero dice lo siguiente: eso es lo más impresionante. Eso es lo más impresionante de esta noche. ¿En cuántas barcas Jesús se montó? Te lo acabo de predicar, en serio. Te lo acabo de predicar. En una barca. Entró en la barca. Ese fue el primer punto. Fue un mal mensaje. Fue el primer punto del mensaje. Te voy a dar un chance. De nuevo. Tú edita esa parte, ¿ok? Como si ellos lo están diciendo desde ahora. ¿En cuántas barcas Jesús entró? En una. Jesús entró en una barca. Escúchame. Jesús entró en una barca. ¿En cuántas barcas obedecieron a Jesús? En una. Fue la barca de Pedro, donde primero lo dejaron entrar, donde bogaron mar adentro. Vamos a hacer el ejercicio de nuevo. ¿En cuántas barcas Jesús entró? ¿En cuántas barcas obedecieron a Jesús? ¿Y cuántas barcas salieron bendecidas? Matemática. Esto es lo que Dios es un bacano. Dios, no, eso no es malo en mi país, perdón, pero en un monte, en una sola barca obedecieron a Jesús. En una sola barca Jesús se montó, pero fueron dos barcas las que salieron bendecidas. Porque no hay manera de que tú permitas que Jesús se monte en tu barca. Y Dios no es un Dios mezquino. Él no está interesado en bendecirte a ti solamente. Tú sabes, el corazón del reino, te hablaba anoche, te hablaba Manuel, el corazón del reino, perdón, hay que entenderlo. Porque hay gente que nunca va a ser bendecida hasta que no tengan el corazón del reino. Hay gente que quiere que Dios lo bendiga para restregárselo a otro en la cara. Hay gente que quiere que Dios lo bendiga para que otro vea cómo él está bendecido. Y ese no es el corazón del reino. De hecho, hay gente que predica y dice, cuando Dios te dé tu victoria, los otros van a tener que ver cómo ellos no están bendecidos y tú estás bendecido. Pero ese no es el corazón del reino. El corazón del reino dice, de lo mucho que Dios me está dando, yo te voy a dar a ti también, porque Dios no bendice a una casa solamente, Dios bendice a una generación. El corazón del reino es mostrado aquí con Jesús, que dice, ustedes me obedecieron, ustedes lo hicieron de la manera correcta, ahora tengan, van a estar tan bendecidos que llamen a otras familias también y bendíganla. Oye, terminé, sígueme. Lo que Dios va a hacer contigo no es solamente para ti, es para ti y para tu familiar que está hoy ahí en la discoteca. Escucha, tú que estás recibiendo hoy aquí, probablemente tu esposo esté en la calle, quién sabe, tus padres estén en la calle o tus hijos, no sé lo que está pasando, pero la promesa de hoy no es solamente para ti, sino que hay una gracia divina que los va a alcanzar a ellos también a causa tuya, porque la Biblia dice, mi casa y yo serviremos a Jehová. Y Dios es un Dios de pacto. Todo lo que he hecho, oye la voz del Señor, todo lo que has hecho en este lugar, la barca que le prestaste a Dios, va a hacer que la gracia le llegue a tu casa, le llegue a tu familia, le llegue a tus hijos. Alguien levante su mano, le llegue a tu matrimonio, le llegue a tus padres. La gracia es grande y le llegará a ellos. Le llegará. Hay gente que recibirá un milagro. Óyeme, que terminé y voy a orar. Gente recibirá un milagro por tu adoración en esta casa. Gente se convertirá por tu adoración en esta casa. Gente se ordenará con Dios por tu servicio en esta casa. Gente se apasionará por Dios. Oye, jóvenes, escúchenme. Yo fui pastor de jóvenes. Ya no soy pastor de jóvenes. Ahora estoy trabajando con nuestro apóstol. Y me llegaban un montón de jóvenes deprimidos, llorando. Porque mientras ellos querían servir al Señor, sus padres no querían nada con Dios. Y yo solamente le decía, encárgate de servir a Dios. Y el Dios que tú le sirves se encargará de traerlo a ellos. Porque Dios es un Dios de generaciones y de pacto. Y te estoy hablando a ti proféticamente. No sé si allá afuera está tu padre, tu madre, tu hijo, tu vecino. No sé. Tu primo, tu tía, no sé, fulanito, Juan, perencejo, quien sea. Pero hoy te digo de parte de Dios, préstale tu barca a Jesús y Él va a extender la gracia. Préstale tu barca a Dios y Él extenderá la gracia. Préstale lo que tienes a Él y Él extenderá la gracia hasta Él.